20 a 21.
El 93.7
Nacional Rock.
Y como les habíamos anticipado, estamos ya en este segundo bloque con nuestra invitada del día de hoy para seguir profundizando en el debate en torno a los juicios de lesa humanidad, los derechos humanos, en este mes que venimos desde hace varios días abordando la cuestión. Y como les habíamos dicho, compañeras, estamos aquí con Miriam Breckman, una dirigente argentina, política, que tiene una gran trayectoria en la lucha por los derechos de las mujeres, de los trabajadores, también desde la izquierda y desde un lugar fundamental que es los juicios de lesa humanidad, ¿no? Donde también ha acompañado este proceso tan fundamental que venimos comentando. Y queríamos, bueno, darle la bienvenida. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida a Ni Cabida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Queríamos, bueno, comenzar un poco esta charla contigo para ubicarnos en la importancia que han tenido en estos ya 20 años, ¿no? Desde el 2001, donde la Corte Suprema por primera vez dijo que eran inconstitucionales justamente las leyes de amnistía a los militares, y ahí se abre la posibilidad de enjuiciarlos. ¿Qué saldo sacás en toda esta gran trayectoria que venimos transitando?
Mira, a mí me cuesta mucho separarlo incluso de mi historia personal, porque yo empecé a militar en el ámbito de los derechos humanos, de la defensa de las libertades democráticas, y toda mi militancia, mis primeros años van asociados primero a la pelea que dábamos porque se deroguen las leyes de obediencia debida y punto final, porque decían que no se podían anular, que se tenían que derogar, y bueno, un grupo de compañeros y compañeras insistimos muchísimo que las leyes debían ser anuladas, así que esa pelea viene desde un poco antes del año 2000, muy muy fuerte, la pelea por la nulidad de las leyes, que era un reclamo histórico pero que empieza a cobrar mucha fuerza, así que ya son 20 años de esa pelea permanente. Y el primer balance que yo hago tiene que ver con la persistencia de una lucha. Mira, estos días se habla mucho, por ejemplo, del tema del derecho al aborto, por qué llegamos a que se vuelva a discutir a pesar de que fue rechazado, y creo que la clave está en la persistencia. Ninguna lucha que se abandona puede triunfar si se la guarda en un cajón o si se la deja solo para los días de celebración, decir, bueno, estoy por esta pelea. Creo que lo que nos enseñó haber conseguido que se anule las leyes de obediencia debida y punto final, incluso por muchos de los que se habían opuesto ese día levantaron la mano, ¿no? Esa noche levantaron la mano diciendo que estaban a favor de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Creo que para que esos cambios de voluntades se produzcan, para que esos recintos que siempre fueron tan reticentes a alguna de nuestras peleas cambian de golpe y se consigan los votos, tiene que ver porque detrás está la persistencia de una pelea, de una lucha de muchísimo tiempo, de no abandonarla, y que en el momento oportuno, por determinadas características, yo creo que tuvo mucho que ver lo que había pasado en el 2001, el grito de que se vayan todos, el desprestigio de la Corte Suprema. Ahora, viéndolo en el tiempo, uno a veces pierde el contexto, pero si lo contextualizamos, veníamos de un cuestionamiento de las instituciones muy, muy fuerte, que hizo que algunos legisladores y legisladoras cambiaran su postura o se vieran obligados a cambiar su postura. Convencidos de que había que enjuiciar a los genocidas de ninguna manera, pero sí que conseguimos ese paso tan importante de la nulidad de las leyes y que ahí se abrió otra etapa totalmente distinta. Son otras peleas en otro marco que, como te digo, significa que rápidamente vamos a ir a la justicia. No, ya van varios años que venimos peleando y cuesta muchísimo, sobre todo, avanzar en los civiles. No quiero adelantar todos los temas ahora, pero creo que con eso más o menos te doy un panorama de lo que opino de que fue este tiempo.
Hola Miriam, ¿cómo estás? Daniela de este lado.
¿Qué tal, Daniela?
Todo bien. Yo te quería preguntar, ¿desde cuándo o cuál es tu primer recuerdo en tu historia militante que dijiste, pará, es lo del feminismo?
Me parece re difícil esa pregunta, re difícil, porque a veces uno, o una, en este caso una, tiene que luchar por sus derechos y siendo mujer el doble, y no sabe que lo que está haciendo claramente se encuadra en una lucha feminista. Yo me vine a estudiar sola a la ciudad de Buenos Aires, desde antes ya tuve que vivir sola, tuve que pelear muchísimo, para las mujeres nunca es fácil. Nunca es fácil cuando encontrás un trabajo que te traten igual que a tus pares varones. Vos lo podés analizar desde un montón de lugares. Yo tuve profesores de la Facultad de Derecho que, te digo una anécdota que me pasó una vez porque es terrible, me había puesto un 10 y me convocó para decirme que me lo iba a sacar porque las mujeres a él no le ponía 10. Cuando vio que era una mujer a quien le había puesto un 10, se lo iba a sacar y me lo bajó a un 8,50, creo. Esto en el año 90 y pico en la Facultad de Derecho, porque él no le ponía 10 a las mujeres. Entonces, pues imagínate...
Necesito preguntar mucho más. Y no le preguntaste, bueno, ¿por qué? ¿Qué argumentos? Digo, ¿la peleaste?
No había argumento. Yo la peleé, imagínate, igual tampoco me importaba tanto el 10. Creo que no la peleé tanto por eso.
No, pero el argumento era terrible.
Hoy hubiese roto todo. Pero en ese momento la peleé bastante. Pero te digo, uno tiene a veces distintas cosas que va haciendo. Yo me integré, desde que empecé la facultad, una cátedra de derechos humanos. Entonces también te da otra visión distinta de los derechos de las mujeres, pero categóricamente empecé a llamarme feminista o a tener conciencia de que había que hacer cambios profundos, no solo sociales, sino también en las propias actitudes y demás, cuando empecé a militar en la izquierda a fines de los 90. Creo que ahí era una pelea muy en soledad. Yo recuerdo mis compañeras que en ese momento escribían sobre el feminismo, luchaban, traían historias de otros países. Mi compañera Andrea Datri, me acuerdo, porque además nos daba unos cursos impresionantes, es la fundadora de Pan y Rosas, de dialéctica, no solamente...
Una asidua concurrente a los encuentros, me acuerdo de ella.
Asidua, sí, tiene asistencia perfecta.
Acá las compañeras asentimos todas, mientras Miriam habla, le cuento a la audiencia...
Sí, por supuesto. Entonces, bueno, una ahí empieza a tomar conciencia de que hay algo más que la defensa de los derechos individuales de cada una, sino que es una lucha colectiva y que es una lucha que solo va a terminar cuando transformemos este sistema de raíz, ¿no? Que para mí fue el cambio más profundo de mi cabeza, darme cuenta que todas esas cosas que a mí me enojaban o me molestaban tanto individuales en cosas que tenían que ver con los derechos de las mujeres, pero también lo que estábamos hablando de los derechos humanos, violaciones masivas a los derechos humanos por parte de los estados, tenían que ver con un sistema capitalista que se sirve tanto de los militares cuando quiere realizar cambios regresivos, no progresivos como los que peleamos nosotros, sino cambios regresivos en la sociedad, que se han valido los golpes de Estado, que se han valido de tantas esas herramientas, de grupos paramilitares, como también hubo en la Argentina previo al golpe de Estado del 76, sino que también el capitalismo se vale de otras herramientas que no aparecen tan claramente como el patriarcado para distintas formas de opresión sobre mujeres, gays, lesbianas, trans. Entonces, bueno, eso es una construcción, nadie nace pensando todo eso, eso se va construyendo y nos vamos construyendo todos los días. Yo no creo que ya la tengo reclara, ni mucho menos, y debo cometer muchos errores cotidianamente. La diferencia es que no me importa, ahora creo que lo digo y que todas juntas pensamos cómo construirnos, que la vuelvo a llamar a Gandhi como al principio también, ¿no?
Yo te traigo, Miriam, buenas tardes, ¿sabes?
Buenas tardes.
Fue con la idea que planteabas que hubo varios intentos de la nulidad de los juicios de delitos de lesa humanidad, pero posteriormente a eso vos lo planteaste políticamente, hubo una intención de imponerle esta concepción de llegar a una etapa de diálogo, como conciliar intereses que son irreconciliables en el marco del delito de lesa humanidad. Uh-huh. La prensa jugó un papel también en eso, no sé si hubo autocrítica, eso podemos decirlo en este espacio. Digamos, pero vos, pasados estos años, ¿vos crees que se lograron esos objetivos, estos sectores lograron este objetivo de tratar de instalar esta concepción del diálogo que queda muy dibujada y, por supuesto, es irreconciliable con la concepción de un juicio por delito de lesa humanidad?
Creo que lo siguen intentando. Lo intentan permanentemente, hay incluso referentes políticos, políticas que hacen de eso su discurso permanente. Siempre me acuerdo de Lisa Carrió, sería injusto decir que solo es ella, pero que ella es una, eso de la salida a la sudafricana que hablan siempre, que es que vengan, digan la verdad y entonces le garantizamos impunidad. Eso la Argentina se mostró absolutamente falso porque desde que las leyes de punto final y evidencia de vida clausuraron la posibilidad de juicio y castigo, tuvieron toda la posibilidad de decir la verdad y nunca la dijeron. De hecho, al día de hoy, yo siempre digo, no son genocidas de ayer, ni hablamos de la impunidad de ayer, son hoy genocidas, hoy siguen cometiendo el delito de desaparición forzada, porque todavía siguen sin decirnos ni el destino de los desaparecidos, y algo que es muy grave, el destino de los más de 400 niños y niñas apropiados. Entonces el delito lo siguen renovando, y su convicción de que eso que hicieron estuvo muy bien, lo siguen renovando hoy. Echecolás lo dice, pero ¿cuántos otros lo piensan? ¿Por qué no dicen dónde están los pibes apropiados? ¿Por qué la Iglesia no abre todos los archivos de Monseñor Grasselli, de todos los que participaron del genocidio, y nos dan en la mano, bueno, la Iglesia tiene esto, todos los que iban y venían pidiendo ayuda nos dijeron esto, ¿por qué todo ese material no lo tenemos? ¿Por qué todavía no se abrieron todos y cada uno de los archivos del Estado? Entonces, creo que no consiguieron que masivamente se imponga la idea de reconciliación, eso por suerte no lo consiguieron, porque hemos luchado mucho para que no lo consigan, pero a nosotros nos falta una vuelta de tuerca más en la lucha para que no quede ahí, sino que se avance en todos los demás puntos, ¿no? Es increíble que hoy personas que tienen más de 40 años no conozcan todavía su identidad.
Sí, eso te quería preguntar justamente, ¿no? Como las deudas que todavía quedan en este proceso, porque, bueno, el litigio tuvo un rol fundamental, lo tuvo antes con los juicios por la verdad, que eran como una forma también de presionar e instalarlo en la agenda, lo tuvo, bueno, con muchas acciones donde estaban los habeas corpus, ¿no? También durante la dictadura, sí. El rol de los abogados fue muy importante también, y también la permanencia del sistema judicial en la complicidad, ¿no? ¿Cuáles deudas ves vos en estos tiempos de acá en adelante que todavía nos queda como generación traccionar para que mucha información se conozca, por un lado, pero también para que los responsables, sobre todo los cómplices civiles, tengan se sienten en el banquillo de los acusados, ¿no?
Sí, a mí me pasó algo terrible porque yo denuncié, ¿se acuerdan cuando había aparecido el ex ingeniero Bloomberg que nos decía cómo debían ser las leyes? Bueno, igual lo grave no era eso, ¿no? Lo grave es que el Congreso votaba lo que Bloomberg quería. Yo denuncié que detrás de él, en un programa en ese momento de Mario Pergolini, Clemente Cancela creo que estaba, Eduardo de la Puente, que estaba en la tele, denuncié en una entrevista que detrás... no sé si se llamaba CQC en ese momento, era mi duda, pero tal vez sí ya se llamaba CQC 2006-2007. Sí. Bueno, ese programa. Yo denuncié allí que detrás del Bloomberg, que en ese momento tenía tanta repercusión todo lo que él decía, estaba una persona relacionada con la dictadura, Roberto Durrié, que murió hace poco. Adivinen, ¿quién terminó primero en tribunales? ¿Contra quién avanzó primero la causa? ¿Contra Durrié por haber sido funcionario de la dictadura de Videla o contra Miriam Bregman por haber dicho eso? Bueno,
opción 2.
Opción 2, avanzó primero la mía. Entonces, en ese ejemplo, uno ve como el Poder Judicial no es que es cómplice. El Poder Judicial es parte del entramado de garantizar la impunidad del genocidio. Lo fue durante la dictadura, lo fue durante la dictadura. Miren crímenes terribles, terribles, como la masacre de los palotinos, de los sacerdotes, ¿no? De la masacre conocida como masacre de los palotinos. Fíjense año 77, si no me equivoco, 78, creo que 77. Fíjense los personajes que había en la justicia. Cómo después se reciclan y son héroes de los derechos humanos. Entonces, la justicia no es que solamente fue cómplice. La justicia fue parte antes y es parte ahora. Es parte ahora por las trabas que pone. Es parte ahora porque nunca, nunca se retiraron del Poder Judicial todos los que participaron de la dictadura. Como alguien que participó de la dictadura, que rechazó habeas corpus, después va a querer ser juez y dictaminar en causas de lesa humanidad. Les cuento, por ahí yo les cuento anécdotas porque no tiene sentido que les repita lo que todos sabemos. Cuento anécdotas que por ahí para el público son un poco menos
dale,
conocidas.
Dale, dale, eso queremos, por eso te invitamos. Bien.
Cuando empieza el juicio contra Miguel Osvaldo Echecolás en el 2006, a los pocos días empieza la Ciudad de Buenos Aires otro contra el Turco Julián. Terrible, un genocida terrible, perverso, que hemos escuchado los peores testimonios contra él. Pero lo que nos llama la atención, y en ese momento nosotras estábamos muy concentradas en el juicio de La Plata, pero empezamos a escuchar a los compañeros de acá de Capital que nos decían que les asombraba mucho cómo preguntaba el fiscal. No nos gusta cómo pregunta el fiscal, lo que hace el fiscal no son preguntas a los testigos, parece un interrogatorio. Bueno, empezamos a investigar un poco quién era el fiscal que maltrataba tanto a los testigos, ¿no? El fiscal había sido parte de la dictadura y había sido parte del genocidio en La Pampa. Había actuado en La Pampa como parte de una patota donde en este entramado de funcionarios policiales y fiscales apretaban a las personas que luego directamente iban a un centro clandestino. Ese era el fiscal del primer juicio, pero fíjense cómo lo ubicaron. En el primer juicio que se realizó en la capital federal, que fue el de Turco Julián, ese era el fiscal federal que estaba asignado a ese juicio. Fernández Garelo sigue siendo fiscal en Mar del Plata, están luchando muchísimo contra ese fiscal, porque siguió siendo fiscal durante años, un fiscal involucrado en la desaparición de Ana María Martínez. Entonces, el Poder Judicial no es que está por fuera, o que hubo alguno que otro que fue cómplice. El Poder Judicial de conjunto, salvo excepciones, yo diría casi lo contrario, está involucrado en eso, y por eso después vemos que... tiene tantas otras repercusiones en causas que, bueno, tienen más que ver con la actualidad, ¿no? Pero no son cosas separadas, ellos son parte de ese entramado y por eso ha costado tanto que los juicios avancen, por eso los juicios avanzan tan a cuentagotas. Y ni que hablar que avance un juicio contra los civiles. Ese es otro tema que realmente hay muy poquitas condenas y bueno, si quieren les cuento algunas experiencias, pero me parece que es yo no lo llamaría deuda pendiente, lo llamaría lucha pendiente. Tenemos una lucha pendiente muy fuerte por encarcelar a los que fueron parte del genocidio y fueron la pata civil del genocidio.
Ibas a contar unas anécdotas más, Miriam, y te...
me corté para no ser tan larga.
Y me pareció que mientras hablabas te arrepentiste. Te voy a invitar a que no te arrepientas y nos cuentes.
No quería ser tan extensa. No, porque voy hablando y me voy acordando de los casos particulares. Uno que yo sigo siendo querellante en este momento, que es el de mi compañera Alejandrina Barri. Ella es legisladora, además, conmigo en la ciudad de Buenos Aires. Alejandrina fue apropiada por los militares en Uruguay en un operativo conjunto de las fuerzas de Argentina, centralmente la ESMA, la patota de la ESMA, del Tigre Acosta, con las fuerzas uruguayas. El caso es conocido porque en ese operativo asesinan a los papás de Alejandrina y detienen al exdiputado Dri, ¿no?, que había sido diputado en el 73, Jaime Dri, y bueno, es detenido ahí, entonces es un caso que es muy, muy, muy conocido. En ese operativo asesinan a los papás de Alejandrina y desaparecen sus cuerpos. Alejandrina está un periodo con 2 años y medio apropiada por los militares y aprovechan para montar una campaña de prensa con la prensa argentina, las revistas Para Ti, Gente y Somos. Sí. Hacen una producción de fotos, una mega producción de fotos, porque Alejandrina ha logrado recuperar esas fotos. Son fotos que al día de hoy siguen siendo vistas como de una altísima calidad. O sea, no es que alguien sacó una fotito cualquiera, sino que es una altísima producción de fotos donde piensan muy bien el enfoque, la cara que tiene que tener la bebé, cómo tiene que aparecer, y planean fotos que salen después en las 3 revistas de la ex editorial Atlántida con distintas líneas editoriales. Para Ti, tratando de sensibilizar a las mamás, Somos, con una línea bien dirigida a los hombres que leían una revista política, y Gente, con una mirada masiva, de impacto masivo, porque era el público que tenía la revista Gente. Bueno, no hemos logrado avanzar. Pasamos por Plan Cóndor, por causa ESMA, por la propia causa de la editorial Atlántida, que hay otros casos como el de el del caso de Telma Jara de Cabezas. Es decir, pasamos por distintas causas, por la causa ESMA, no logramos avanzar. Solamente se logró avanzar por el caso de Telma en una indagatoria a un personaje que además ya murió. Pero el resto, como los vemos que se fueron reciclando en distintos medios de comunicación, nunca se pudo avanzar. Entonces, concentra un poco lo que preguntaba Gabriela también, ¿no? Tiene que ver con prensa, con la pata civil, con la dictadura y con este entramado tan profundo.
Estamos conversando con Miriam Breckman, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, una de las dirigentes nacionales del Partido de los Trabajadores al Socialismo, también abogada de derechos humanos en los delitos de lesa humanidad. Seguimos acá en Nacional Rock, en Nica Vida, un poco de música y volvemos en un minuto.
Nica Vida. Nica Vida.
Nuevo bloque en Ni Cabida, conversando con Miriam Breckman, también desde su activismo por los derechos humanos, desde su rol fundamental en perseguir genocidas, ¿no? Ya venimos acá acumulando horas de charla con mujeres valientes que se han puesto a perseguir genocidas y los han encarcelado, que eso es lo mejor de todo, y siguen ahí insistentes con la justicia para cambiar la historia argentina. Miriam, tenemos acá en las compañeras algunas preguntas más. A ver, Gaby, te paso a vos la posta.
Me traigo, Miriam, un poquito a la actualidad como legisladora y un planteo político que hay de muchos gobernadores de nuestro país del pedido de suspensión de las PASO. ¿Puede pensarse, como abogada, como legisladora, con todo este contexto, como un concepto, un pedido antidemocrático? ¿Cómo lo observás?
Mira, algo que se decide en un asado entre varios señores, ya que hablamos de género, ¿no? ¿Te imaginas si nosotras nos juntáramos y decimos, bueno, nosotras queremos elección directa de los jueces, lo acabamos de decidir, y que no haya un varón presente, ni se te ocurriría? Bueno, más allá de eso, ¿no? Creo que sí, que realmente una decisión de ese tipo en un asado suena rara. A mí lo que veo como mínimo es que hay algo ahí un poco que me hace ruido. Veníamos hablando de los medios. Algunos de los medios más importantes, de eso que llamamos hegemónicos de este país, hace tiempo que querían que las PASO no se realicen más. Que no quería que se realicen más porque no quieren cederle a partidos que no representan su ideología minutos de televisión. Es una presión enorme que vienen realizando desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos cuestionado siempre las PASO centralmente porque tienen un piso antidemocrático que ha dejado a muchos partidos afuera sin poder participar. Ahora, que yo cuestione ese punto antidemocrático no me asimila que los gobernadores se junten y digan, se terminó el IFE, no va a haber más IFE porque no va a haber más pandemia. Voten el presupuesto bajando el presupuesto en salud porque no va a haber más pandemia. Y después decimos que sacamos las PASO porque hay pandemia. O sea, hay algo que no cierra. No me gusta que hayan metido esta discusión en la semana en la que se discute aborto. Cuando veo que la mete Capitanich y que sale por todas las radios, Capitanich, que podríamos llamar un declarado celeste, más casi turquesa, de antiderechos, sea el vocero en la semana del aborto, que digan lo metemos el miércoles va a estar en diputados, cuando en diputados el miércoles sale el dictamen por el aborto. Son como demasiados elementos que me parecen que hay una jugada bastante peligrosa detrás, que por eso te digo, en nada se asimila la postura que nosotros hemos tenido del cuestionamiento del 1,5 como antidemocrático. Me suena que cuando vos ya tenés la carrera electoral prácticamente lanzada, pero no por nosotros, que todavía no hemos discutido nada, sino porque la discusión que hay con Rodríguez Larreta de un lado y del otro, todo el mundo reconoce, bueno, Larreta se larga como candidato y empieza la discusión. Largás eso y después sale estos gobernadores a decir yo voy a cambiar las reglas de juego. A mí todas esas cosas me parecen bastante antidemocráticas, tal cual vos lo señalabas.
Miriam, ya que sacaste el tema, vamos a ir por ahí. ¿Cómo ves las posibilidades del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo? ¿Lo ves posible? ¿Qué sensación tenés? Sensación e información.
Lo veo necesario. Preguntarme justo a mí. Lo veo necesario.
No, eso no te pregunto si pensás que sale. Tu posición la conozco y la nuestra la misma.
Quiero que salga, por eso quiero que seamos muchísimas mañana pasado en la calle con los cuidados necesarios que tenemos que tener, pero que seamos muchísimas porque creo que esta vez lo tenemos que lograr, ¿no? Y también veo un problema en que la derecha se ha movilizado muchísimo, los antiderechos se han movilizado muchísimo y los sectores de las jerarquías eclesiásticas que siempre son tan activos para oponerse a que nosotros podamos decidir, no son tan activos con otro tipo de delitos que los afectan personalmente y nunca jamás los escuchamos decir una palabra, creo que es necesario que estemos en la calle, porque creo que si los números son los que tenemos, aunque ajustado saldría de diputados y senadores, pero también le temo a la judicialización posterior, a este poder judicial siempre tan atento a escuchar a los sectores de poder. Creo que muchos de los que hablan, de las jerarquías de las iglesias, como digo, que hablan, no están hablando solo de diputados y senadores, le están mandando un mensaje al Poder Judicial. Así que nosotras le tenemos que mandar el nuestro. y el nuestro es en la calle.
Y eso te quería preguntar justamente el proceso de la implementación, ¿no? Porque hace más de 15 años hay educación sexual integral, hay desde el 2012 la interpretación del artículo 86 famoso. Igual sí, así, sí. Hace algunas semanas atrás, algunos días atrás, volvemos a asistir a la tortura que sufren las niñas de este país con la obligación de maternar y todo ese proceso también que está esquistado en los sistemas de salud, ¿no? ¿Cómo ves sí. esa posibilidad también de litigios ahí estratégicos, de usar ese rol que tiene que ver con disputar también en el terreno de la justicia roles, digo, más allá del terreno político donde ahí estamos todas, pero digo, vos que sos abogada, en un punto también tenés esa posibilidad de plantear los debates en ese contexto. ¿Cómo ves eso, no? La oposición permanente.
Sí, mira, yo lo planteé abiertamente el otro día cuando expuse hace unos días en la Cámara de Diputados en el debate que veo un problema ahí. Vos pensás que el Código Penal tiene las causales hace un siglo, las causales que después se contemplan en el fallo FAL que vos mencionabas, y aún así no lo han cumplido, aún así con fallos, con protocolo, con varias provincias que adhirieron, otras provincias no quisieron adherir y no lo hicieron. Entonces, a mí yo hoy veo un problema profundo. Recién tu compañera me preguntaba por lo democrático y antidemocrático. Para mí es muy antidemocrático que cuando vamos a elecciones no sepamos qué van a hacer. No sepamos qué van a hacer los gobernadores, no sepamos qué van a hacer los que se postulan como diputados y como senadores y que no tengan una postura en estos temas tan espinosos, que no tengan una postura clara. Porque es increíble que a esta altura nos sigamos sorprendiendo. No tenemos por qué sorprendernos más. No tenemos por qué más ver que hay gobernadores que se niegan incluso a aplicar el aborto que es legal al día de hoy, las interrupciones que son legales al día de hoy y ponen trabas. Que haya niñas obligadas a una cesárea y que encima le organicen un baby shower como pasó en Corrientes. Eso son barbaridades. No podemos permitirlo más. No podemos permitirlo más. Yo soy sumamente respetuosa y lo digo siempre, de las creencias religiosas de cada uno. Pero lo que no quiero es que esas creencias se impongan en las políticas públicas de salud y educación. Entonces me parece que estar en la calle no es solo una cuestión de estamos ahí para agitar el pañuelo, es dar un mensaje claro de que no vamos a parar a que este hecho se garantice, que no vamos a parar a que ninguna niña sea realmente tratada de esa manera, sometida de esa manera y sometida a esos vejámenes terribles como obligarle a una cesárea a los 11, 12 años. Me parece que es profundo lo que está pasando en la sociedad, es profundo lo que logramos construir las mujeres, es profundo lo que pusimos incluso desde antes del 2018 con el grito de ni una menos en la calle, pero que si nos descuidamos avanzan ellos, y eso fue lo que pasó, porque fíjate que cuando se nos propina la derrota que nos propinaron en el Senado, a algunos no les gusta esa palabra, pero las cosas hay que llamarlas como son para que no
fue
se
una derrota
a
política, a digámoslo. Digámoslo acá,
fue así. Fue una derrota política la del 2018, hay responsables, algunos volvieron a acceder a cargos públicos después de eso, entonces era importante que en ese momento llamáramos las cosas por su nombre. Eso de minimizar y bueno, más o menos, y ya vamos a volver a repetir la historia, a mí me gusta que las cosas tengan nombre y apellido. Y creo que en ese debate hicieron mucho hincapié en la ley de educación sexual integral. Decían que no había que discutir aborto porque se podía solucionar con la educación sexual integral. Pasado ese debate, intentamos en el Congreso, hubo un dictamen muy bueno incluso para cambiar el artículo 5 que permite esa injerencia religiosa de la ley de educación sexual, y tampoco pudimos debatir eso. Ni 2018, ni 2019, ni 2020. Entonces, son antiderechos realmente. No quieren que avancemos en nuestros derechos porque ellos saben que cada paso que nosotras damos vamos a querer dar otro después, y ellas no quieren que demos ningún otro paso. Es parte de una opresión más general, es parte de una concepción más general, profunda del rol que nos otorgan a las mujeres y a las diversidades en la sociedad. Entonces no quieren ningún derecho. Por eso se resistieron hasta el divorcio vincular. No es que se resistieron al matrimonio igualitario o al derecho al aborto, ahora que dicen que defienden las dos vidas, al divorcio vincular, o sea, cosas que parecen tan retrógradas que cuesta explicarlo, se opusieron siempre y se van a seguir oponiendo y van a intentar las mil maneras de que esto no se concretice. Por eso es tan importante que nadie se apropie de este proyecto. Para mí el ejemplo que dimos con el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto fue que era transversal, que estábamos todos los sectores que defendíamos la interrupción voluntaria del embarazo detrás de él, y cada vez que esto se partidiza, se sectoriza, perdemos algo. Creo que también en estos días tenemos que tener en cuenta eso, que tiene que ser un proyecto que sea la bandera de todas.
Eso te quería preguntar, Miriam, desde un punto de vista como estratégico y político, ¿en qué crees que fallamos en 2018, si es que crees que fallamos en algo? Y de acá y de cara al debate, sobre todo en senadores, además de llenar la calle.
Mira, yo creo que nosotras no fallamos en nada. Nosotras hicimos todo. Los que nos fallaron fueron ellos. Ahora, yo no estoy de acuerdo que las que esas personas que votaron, la de Río Negro, la senadora de Río Negro, esos que se dieron vuelta, que después se reciclen en las listas y los pongan ahí ocultos, yo en eso sí creo que hubo, que faltó denuncia. Faltó denuncia, no tenemos que permitir más que pasen esas cosas. Yo no creo que haya que sorprenderse, no quiero más sorpresas en este ni en ninguno de los otros temas que tenemos por delante. Legalización de la marihuana, te digo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir a Bernie haciendo una payasada como hizo estos días con cara de cannabis? Esa estupidez que da vergüenza, vos lo ves al tipo diciendo, miren lo que persigo, lo mismo que Bullrich cuando se sacaba foto con la macetita seca. ¿Qué diferencia tiene? Porque Bernie pertenece a la fuerza, a otra fuerza política. Entonces a mí me indigna la plantita de Bullrich como me indigna el cara de cannabis de Bernie. Pero creo que ahí sí nos faltó enfocar mucho más en las responsabilidades concretas y en el reciclado de esos candidatos que vuelven a aparecer. Vuelven a aparecer. En ese momento dijimos, el que no vote el derecho al aborto no lo votamos más, pero después siempre se cambia el eje y siempre las mujeres podemos esperar, ¿no? Nos decían que primero había que sacar a Macri, después que había pandemia, después que hay pobreza. Bueno, yo creo que ninguna cosa es antagónica con la otra. Luché contra Macri, lucho por el derecho al aborto y voy a luchar por cada derecho que nos permita avanzar.
Y Miriam, no podemos terminar sin preguntarte por Julio López y si entendés que hubo un debate público y político suficiente sobre este caso emblemático que aún tiene muchas deudas, está pendiente. Bueno, una reflexión al respecto.
Mira, es como, tengo como sentimientos contradictorios. Porque yo fui una de sus abogadas, entonces si vos me preguntás por Julio López es algo terrible no haberlo podido encontrar, terrible, terrible. Yo me pregunto siempre, tendríamos que haber interrumpido el juicio, tendríamos que haberlo parado, tendría que haber alegado igual y haber exigido y haber convertido ese alegato que lo miró todo el país en un gran acto de reclamo por Julio. Sé que luchamos, sé que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero no encontramos a Julio. No pudimos encontrarlo a él, a pesar de que tenemos y seguimos teniendo convicciones bastante fuertes de lo que pasó con él. Creo que fue un resultado muy ambiguo. Está el sabor amargo de no haberlo encontrado, de no saber qué pasó con él, de no haber podido impedir que lo desaparezcan por segunda vez. Pero también está esa convicción de haber dado todo para que no se instaure como se trató en ese momento, de decir que Julio era un viejito perdido que podía estar debajo de un puente. O que no descartamos ninguna hipótesis, como nos dijo Aníbal Fernández. Ahí aprendí que hay que descartar todas las hipótesis, hay que investigar solo una, la que es probable y la que es seria. Porque una investigación que no descarta ninguna hipótesis quiere decir que no investiga nada hasta el final. Y Julio, como dijimos, no era un viejito perdido, Julio estaba desaparecido. Entonces, está ese sabor amargo de no haberlo podido encontrar, pero también está la certeza de que producto que dimos esa lucha, al principio bastante en soledad porque costaba convencer de que había un desaparecido nuevamente en la Argentina, y claro que no era fácil, pero costaba enfrentar a gente como Aníbal Fernández, que decía puede estar perdido, lo vamos a buscar, y lo buscaban por los pastizales, y ahí íbamos con los perros por los pastizales, sabíamos que no lo vamos a encontrar. Pero a pesar de todo eso, creo que lo que se logró es que no haya más casos como el de Julio. Hubo otros casos terribles, pero nunca más pudieron volver a desaparecer un testigo en causas de lesa humanidad y que no aparezca, porque hubo otros, pero tuvieron que aparecer. Hubo otro crimen terrible como el de Silvia Supo en Santa Fe, y hay pibes que siguen desapareciendo a manos de la policía como Facundo Astudillo Castro. Pero creo que que haber sentado esa pelea tan, tan dura de tanto tiempo, sin dormir, sin yendo a todos lados, llegamos a la Corte Suprema, fuimos a la Comisión Interamericana, hicimos de todo, fue también un mensaje para los genocidas de que, cuidado, ustedes tendrán aliados en la bonaerense, pero nosotros tenemos muchos aliados en la sociedad que van a salir a plantarse y a decir no queremos más desaparecidos.
Hermoso, no conmoví. ¿Vos querías decirle algo más, Daniela? ¿Querías preguntarle algo más? Me dijiste.
No, era una pregunta muy pavota que ahora me exponés. No conozco tanto a Gaby, pero la conozco mucho a la compañera Amanda Alma hace muchos años y somos las dos muy cucas y te escuchamos hablar y lloramos. Miriam, ¿por qué no sos peronista? ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que nos separa?
Porque soy de izquierda. No, no. Yo creo que a veces... siempre me hacen reiteradamente esto que chiste que vos acabas de decir.
La pregunta, confesar.
No, no tiene respuesta. La única respuesta es que mis convicciones y todo lo que dije creo que no es individual mío, es un pensamiento de la izquierda. Yo no creo que yo descubrí todo esto que les estoy diciendo. Creo que tener una mirada desde la izquierda, de pensar profundamente que hay que transformar el sistema, este sistema de raíz, que las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas cumplen un rol en la sociedad capitalista, que el patriarcado tiene que ver con esta sociedad capitalista, lleva a que después tenga algunas de estas miradas que a ustedes les hace decir que sí con la cabeza. Así que creo que por ahí viene la diferencia, más allá del encuentro que siempre tenemos en las luchas, y creo que eso es lo que siempre me reconocen, ¿no? Que siempre cuando hay una lucha, ahí estoy.
Miriam, muchas gracias por esta charla y bueno, siempre los movimientos populares van trazando la historia, vos sos una protagonista, una compañera que siempre ha puesto el cuerpo y sobre todo, bueno, dando una batalla fundamental que es eso, cazar genocidas, que es realmente admirable. Te agradecemos mucho por este rato por Nicabida, queremos rendirles también a ustedes por ese esfuerzo tan grande, este homenaje en este mes de los derechos humanos y agradecerles todo el esfuerzo que hacen para hacer que la patria sea un poco más justa en esa batalla que sabemos que es muy, muy dura. Así que muchas gracias por pasar por Nicabida y te vemos el año que viene, seguro nuevamente.
Bueno, yo solamente una cosita para terminar. Se cumplen 10 años de la muerte de Adriana Calvo. Adriana, una gran luchadora, a mí me enseñó casi todo lo que sé de esta pelea contra la impunidad. Fue la testigo número uno en el juicio de las juntas. Parió en la clandestinidad. Y creo que el mejor homenaje en este momento es recordarla, es decir, Adriana Calvo presente, y quiero terminar recordándola a ella, porque son 10 años de su muerte y son muchísimos más años de lucha.
Muchas gracias. Seguimos con un poco de música.